Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dice que la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña es fuerte, pese a las críticas que formuló sobre la primera ministra Theresa May. El secretario de Estado Mike Pompeo viaja a México para reunirse con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Congresistas demócratas liberales insisten en el cierre del servicio de inmigración de Estados Unidos. Y el Mundial Rusia 2018 está en su recta final y este fin de semana se juegan los dos últimos partidos. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 13 de julio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente estadounidense Donald Trump, de visita en Londres, dijo hoy que la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña era muy fuerte. Realmente tenemos una muy buena relación, dijo Trump, luego de reunirse con la primera ministra Theresa May. Hoy hablamos de comercio y de defensa, aseguró el mandatario estadounidense. Cuando los periodistas preguntaron si ambos habían hablado sobre una entrevista en la que Trump criticó la estrategia del Brexit de May, la primera ministra británica dijo: «Tenemos mucho que discutir», y agregó que analizarán la llamada relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, así como las oportunidades reales para lograr un acuerdo comercial. Y precisamente, a propósito de las críticas del presidente Trump a la primera ministra británica, nuestro colega Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente estadounidense Donald Trump criticó los planes cuidadosamente estructurados de Theresa May para el Brexit, al afirmar que la mandataria británica arruinó la salida del país de la Unión Europea y probablemente acabó con las posibilidades de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Trump, que realiza su primera visita a Gran Bretaña en el puesto de presidente, le dijo al periódico The Sun que había asesorado a May sobre la forma de efectuar las negociaciones del Brexit, pero no me escuchó, indicó. Ella debería negociar de la mejor forma que conoce, pero lo que está pasando es muy malo, indicó Trump. El tabloide, propiedad del magnate Rupert Murdoch, publicó una entrevista con Trump mientras May lo recibía el jueves en una cena de gala en el Palacio de Blenheim, donde nació el primer ministro Winston Churchill, el líder que acuñó el término «relación especial» para el vínculo entre Londres y Washington. El Sun indicó que la entrevista fue realizada el jueves en Bruselas antes de que Trump viajara a Gran Bretaña. El presidente hizo sus afirmaciones sobre el Brexit el mismo día en que el gobierno publicó propuestas largamente esperadas para las relaciones británicas con la Unión Europea después de que salga del bloque el año próximo. Fuera del Palacio de Blenheim, cerca de Oxford, al noroeste de Londres, miles de manifestantes se alinearon el jueves en la carretera y abuchearon a Trump antes de su llegada, en una de las más de 100 protestas que la policía esperaba durante la visita de 4 días. Entre tanto, decenas de miles protestarán contra la visita de Trump en Londres este viernes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente Donald Trump se prepara para reunirse con su colega ruso Vladimir Putin la próxima semana, legisladores del Partido Republicano están ofreciendo diferentes versiones de su reciente visita a Moscú. Mientras que un senador pidió que Estados Unidos levantara las sanciones contra Rusia, otro comparó el trato con Moscú como tratar con la mafia. El mandatario estadounidense expresó en Bruselas su esperanza de que este encuentro sea positivo para la relación de Estados Unidos con Rusia y mencionó: Putin es un competidor. Él ha sido muy amable conmigo las veces que lo he visto y he sido amable con él. Él es un competidor. Alguien estaba diciendo que es un enemigo. Él no es mi enemigo. ¿Es un amigo? No, no lo conozco lo suficientemente bien. Pero las dos veces que lo vi, nos llevamos muy bien. Todos ustedes vieron eso. Espero que nos llevemos bien. Creo que lo hacemos. Pero últimamente, él es un competidor. Él está representando a Rusia y yo represento a Estados Unidos, dijo el mandatario. La declaración del presidente Trump llegó luego del lenguaje utilizado la semana pasada en Rusia por el senador republicano por Alabama, Richard Shelby, quien dijo que su grupo planteó todo tipo de cuestionamientos a sus anfitriones. Pero también les dijimos que aunque nuestra relación está tensa, sería mejor para el mundo y para nosotros ser competidores en lugar de adversarios. Pero tendremos que ver qué es lo que pasa. Otros senadores republicanos dijeron que trajeron a colación la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, como el caso del senador por Kansas, Jerry Moran. Nuestro mensaje a los rusos fue: creemos que se entrometieron en nuestras elecciones y no lo hagan en 2018 y 2020. Si desean que mejore esta relación, deben demostrarnos que nuestras elecciones están libres de su interferencia, advirtió. Algunos expertos, por su parte, no están de acuerdo y afirman que la política de Estados Unidos y las sanciones impuestas por el Congreso son más duras que la retórica de Trump. Y así lo afirma Luke Coffey, experto de la Fundación Heritage, en una entrevista vía Skype con La Voz de América. Yo diría que en general el Congreso de Estados Unidos, de una manera bipartidista, sigue siendo muy escéptico sobre cualquier tipo de acercamiento con Rusia, dijo el experto. En tanto, el presidente Trump admitió a los periodistas que su reunión con Vladimir Putin en Helsinki podría ser más fácil que las reuniones con aliados de Estados Unidos en Bruselas y en Gran Bretaña. Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo viaja hoy a México, donde se reunirá con el presidente electo de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Las relaciones entre los dos países se ven afectadas por la migración y la seguridad fronteriza, el conflicto de refugiados centroamericanos y las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El secretario Pompeo encabeza una delegación de alto nivel y el Departamento de Estado dice que en su agenda también está el tema del control del tráfico de drogas a través de la frontera sur de Estados Unidos, un problema persistente para su país. Reconocemos que la demanda de drogas se encuentra principalmente en el lado estadounidense de la frontera y que este problema está destruyendo comunidades y destrozando familias, dijo Pompeo antes del viaje. Por su parte, el actual ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, advirtió que la gran preocupación para ambos países sigue siendo la migración.
En materia migratoria
nos enfrentamos a desafíos comunes. México ha dejado de ser simplemente un país de origen. También nos estamos convirtiendo en un país que recibe migrantes. Debemos seguir pensando en la prioridad de la dignidad fundamental de los migrantes, cualquiera que sea su condición migratoria, advirtió. En principio, las relaciones entre el presidente Trump y el mandatario electo Manuel López Obrador están en un buen momento. Un día después de ganar las elecciones presidenciales de México, ambos hablaron por teléfono y Trump dijo: acabo de hablar con el presidente electo de México. Tuvimos una gran conversación de una media hora de duración. Hablamos sobre seguridad fronteriza, comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sobre un posible acuerdo solo con México. Tuvimos una muy buena conversación. Creo que la relación será muy buena, dijo Trump. Antes del viaje, el Departamento de Estado no hizo comentarios sobre los informes de que Estados Unidos y México han estado trabajando entre bastidores en un acuerdo que requeriría que los refugiados de América Central que están en tránsito por México soliciten asilo en esa nación en lugar de hacerlo en Estados Unidos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos el programa desde los estudios de La Voz de América en Washington. Los demócratas liberales presentaron el jueves una propuesta de ley para abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con la vista puesta en granjearse votantes para las elecciones legislativas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se burló de la propuesta al afirmar que lo hace sentirse muy bien con relación a los comicios de noviembre. Los líderes del Partido Republicano se movilizaron para ponerla a votación con la esperanza de avergonzar y dividir a los demócratas. Los puntos de vista discordantes sobre el posible impacto de la propuesta son el ejemplo más reciente de la importancia del tema en la inmigración para las próximas elecciones, en las que los demócratas esperan quitarles el control a los republicanos de la Cámara de Representantes y probablemente del Senado. No parece que la inquietud pública sobre el tema vaya a disminuir pronto. La propuesta de eliminar el ICE, las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, no tiene oportunidad de llegar a ningún lado en la Cámara de Representantes controlada por los republicanos. Para los activistas demócratas liberales, la agencia se ha convertido en un símbolo de la agresiva aplicación de las leyes inmigratorias. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos continúa afirmando que trabaja en la reunificación de los niños separados de sus padres en la frontera sur. Nuestro colega Tony Cano tiene este reporte.
El gobierno de Estados Unidos informó el jueves que todos los niños más pequeños separados de sus familias como resultado de la política migratoria de tolerancia cero han sido reunidos con sus padres. Pero casi la mitad de los niños menores de 5 años siguen separados de sus familias por razones de seguridad, la deportación de sus padres y otros problemas, agregó el gobierno. Una corte ordenó a funcionarios gubernamentales reunir a las familias separadas entre principios de mayo y el 20 de junio, cuando el presidente Donald Trump decretó el fin de las separaciones. La Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, inició una demanda en nombre de una mujer separada de su hijo y el juez federal Dana Sabro ordenó reunir a todos los niños con sus padres. La ACLU señaló que estudiaba la declaración del gobierno y que respondería más tarde. Los abogados de la ACLU declararon que, a pesar de las reunificaciones, lo cierto es que el gobierno no cumplió con el plazo de reunir a las familias y, por ende, estarán evaluando el proceso a seguir. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un agente del FBI cuyos mensajes de texto anti-Trump alimentaron las sospechas de parcialidad partidista dijo a los legisladores el jueves que su trabajo nunca había sido contaminado por la política y que el intenso escrutinio que enfrenta representa otra victoria en el cinturón de Putin. Peter Sterzok, quien ayudó a liderar las investigaciones del FBI sobre el uso del correo electrónico de Hillary Clinton y la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Donald Trump, testificó públicamente por primera vez desde que fue removido del equipo del fiscal especial Robert Mueller después del descubrimiento de los mensajes de texto peyorativos el año pasado. Esas expresiones personales de mi observación del proceso político de las primarias presidenciales no influyeron en mis acciones de ninguna investigación para incluir en ella la investigación a la secretaria Clinton o cualquier otra persona, sostuvo. Sterzok insistió bajo agresivo cuestionamiento que un texto de agosto de 2016 en el que dijo «vamos a parar una presidencia de Trump después que el candidato republicano denigrara a un soldado muerto en Estados Unidos», Sterzok dijo que era su punto de vista personal, escrito a altas horas de la noche y casualmente sobre el comportamiento horrible y repugnante del candidato presidencial republicano. Los miembros republicanos de los comités judiciales y de supervisión de la Cámara Baja interrogaron agresivamente a Sterzok mientras sostenían que los mensajes de texto intercambiados con la abogada del FBI, Lisa Page, colorean el resultado de la investigación de Hillary Clinton por sus correos electrónicos. En la audiencia, el representante Trey Gowdy, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara y Reforma del Gobierno, fue muy puntual en su posición sobre el agente del FBI. El agente Strzok acusó a Donald Trump antes de que comenzara a investigarlo. Es un prejuicio. Es posible que la gente no lo vea así, pero el resto del país sí. Y no es lo que queremos, esperamos o merecemos de ningún agente de la ley, mucho menos del FBI, dijo. La audiencia se convirtió brevemente en un caos y gritos abiertos cuando el presidente del Comité Judicial, Robert Gutlatte, dijo que Stork necesitaba responder a las preguntas de los republicanos y sugirió que podrían suspenderla y declarar al testigo en desacato.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y el Congreso estadounidense evalúa la creciente crisis social y política en Nicaragua. Jorge Agobián en el reporte.
Más de 300 víctimas mortales alcanza ya la grave crisis que enfrenta Nicaragua. Esta información fue parte de los testimonios que entregaron este jueves a legisladores estadounidenses de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dos funcionarios diplomáticos y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Estados Unidos no se hace ilusiones sobre quién es el responsable de esta violencia. Estados Unidos condenó los ataques de Miriamba y sus alrededores en los últimos días, incluidos los ataques contra los mediadores en el diálogo nacional.
El legislador demócrata Albio Cires, miembro de la comisión, destacó la importancia de la visibilización de la crisis de Nicaragua en el Congreso de Estados Unidos y reiteró su apoyo al proyecto de legislación denominado NICA Act.
Estamos hablando constantemente con el Senado, porque ¿cómo es que Nicaragua está comprando 80 millones de dólares en tanques rusos y pidiendo al mismo tiempo que la comunidad nicaragüense contribuya más a sus pensiones? Eso es absurdo.
La congresista republicana Ileana Ross-Lehtinen, por su parte, indicó que insistirán en la presión a través de las sanciones.
Tengo la intención de enviar otra carta en el futuro cercano junto a todos mis colegas aquí, porque sabemos que estos déspotas harán cualquier cosa para mantenerse en el poder y solo responden a la presión.
Sin embargo, con estos argumentos, el representante de la diplomacia nicaragüense, Denis Moncada, defiende al actual gobierno.
Nicaragua está sufriendo ahorita el embate de grupos terroristas internos y externos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, la Organización de los Estados Americanos ha convocado nuevamente hoy a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para hablar sobre Nicaragua. Una pausa. Seguimos luego con noticias de Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Trabajadores del sector de salud en Venezuela intensifican sus medidas de presión por el agravamiento de la crisis. Álvaro Algarra informa.
A este respecto, trabajadores del sector de la salud en Venezuela, durante protesta pacífica realizada en el Hospital Universitario de Caracas, manifestaron que de no obtener una respuesta por parte del gobierno, continuarán en paro nacional.
El presidente Maduro, que acaba de llegar de viaje, si no se había enterado que tenemos ya 17 días de paro, que por favor, que se aboque al país, porque no es solamente las enfermeras, es todo el país que está de verdad, estamos críticos.
La enfermera Rosa Duque denunció la situación extrema que aflige al sector.
Se mueren los pacientes, se han muerto pacientes por falta de medicamentos, falta de equipos, que no hay laboratorio, tampoco tienen los pacientes para hacerse, no tienen dinero, ¿cómo hacerse?
A pesar de no haber una respuesta por parte del Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, a través del Twitter, anunció que sustituyó nuevamente al ministro de Salud para mejorar la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y un día después de su arresto, un sacerdote acusado en Chile de abusar sexualmente de menores deberá comparecer hoy ante un tribunal de Santiago en el último giro del escándalo que envuelve a la Iglesia Católica por haber ocultado abusos durante décadas. Óscar Muñoz Toledo está acusado del abuso y la violación de al menos 7 menores. El arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, habló sobre el caso.
En primer lugar, un dolor muy grande por él, por su familia, por las víctimas. En segundo lugar, un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él.
Las autoridades están investigando si Muñoz, de 56 años, tenía cómplices. Hasta ahora, el Papa ha aceptado las renuncias de 5 obispos chilenos. Y estamos ya en la recta final del Mundial Rusia 2018. Y allí en Moscú, nuestra colega Cristina Caicedo se prepara para vivir los momentos finales de lo que serán dos últimos partidos que definirán quién se lleva la codiciada Copa del Mundo. Cristina, sin duda el ambiente debe ser muy interesante por allá, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Yo creo que ya todo se está preparando para... los últimos dos días de competencia. En el día de mañana tenemos pues el partido entre Bélgica e Inglaterra alrededor de las 5 de la tarde, hora de Moscú, y la gran final que será este domingo 15 de julio alrededor de las 6 de la tarde entre Croacia y Francia.
Bueno, hay sin duda mucha expectativa en todo el mundo en un mundial que no ha sido precisamente de los que acostumbrábamos ver con los equipos denominados tradicionales, querida Cristina. Pero esto yo creo que también es parte de lo que ha sucedido allí en Rusia, ¿verdad? Todo ha sido casi, casi totalmente diferente.
Sí, hablando del deporte, ha sido increíble ver cómo, como tú mencionabas, estos equipos no tradicionales, por ejemplo, Croacia nunca ha ganado la Copa del Mundo y Francia podría ser la segunda vez que lo hace. Y bueno, y los que quedaron de tercero y cuarto lugar, Bélgica no ha ganado la Copa del Mundo e Inglaterra la ganó en 1966. Entonces, obviamente, nosotros siempre pensamos de que los equipos que van a llegar a la final hubieran sido Alemania, de pronto Argentina o Brasil,
exacto.
Y este año fue definitivamente, esta Copa del Mundo fue muy diferente.
No, definitivamente. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen los rusos para estos dos últimos días y qué se sabe de la ceremonia de clausura?
Bueno, precisamente en el día de hoy la FIFA está llevando a cabo una conferencia de prensa en donde están hablando los tres artistas que se van a presentar en esta ceremonia final con la canción final de la, con la canción oficial de la Copa del Mundo, que en esta canción participa Will Smith, también lo que es Nicky Jam y Era, que es una cantante rusa, y ellos fueron los artistas que colaboraron para la canción Living Up, que es la canción oficial de la Copa del Mundo. Ellos se estarán presentando para la ceremonia final de la Copa del Mundo. Veremos mucha música, veremos mucha música, baile, de alguna manera nos despedimos de esa Copa del Mundo que solo pasa cada 4 años.
Exacto.
Y Rusia está inundada de fanáticos, gente apoyando a sus equipos y también hispanos que todavía permanecen acá y quieren hacer parte de este evento.
Exactamente. Bueno, mucho colorido se espera para el domingo y gran emoción en los partidos. Cristina, muchas gracias. El lunes estaremos hablando para cerrar esta cobertura que realizaste allí en Moscú. Que tengas excelentes días.
Gracias.
Vamos al informe de nuestro colega Henry Llanos.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y ya llegamos al final del Mundial de Rusia 2018. Un Mundial marcado por las debacles de varios favoritos y acabará con una final inédita y de contrastes. La final enfrentará a la juventud y diversidad de Francia contra la veteranía y tenacidad de Croacia. Kylian Mbappé es el referente de la nueva Francia, un conjunto que reúne a varios de los futbolistas más caros del planeta. El extremo de 19 años, autor de 3 goles en Rusia, es rodeado por otros carismáticos talentos como el delantero Antoine Griezmann y el volante Paul Pogba, con una edad promedio de 26 años. En el otro lado, la edad promedio de los croatas es de 27,2 años en el punto medio de las 32 selecciones participantes, pero su 11 titular supera los 29, incluyendo sus 3 excepcionales mediocampistas, Luka Modric con 32, Ivan Rakitic con 30 e Ivan Perisic con 29, además del delantero Mario Mandzukic con 32 años. El entrenador de los croatas, Zlatko Dalic, dice que llegaron hasta aquí con merecimientos propios. Creo que ganamos merecidamente, fuimos el mejor equipo, especialmente en la segunda mitad y en el tiempo extra. cuando jugamos bien. Siempre hay un motivo extra, siempre respetamos a nuestros oponentes y esperamos que los oponentes nos respeten. Quizá el equipo inglés o los medios de comunicación ingleses no mostraron suficiente respeto por la selección croata, lo que merecíamos, especialmente si echas un vistazo a los clubes para los que juegan nuestros jugadores, eso puede haber sido un motivo extra para nosotros, decía. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. En Skyscraper, Will Sawyer, ex agente del FBI y veterano de guerra estadounidense, debe salvar a su familia de un pavoroso incendio en un rascacielos.
This is stupid.
Durante una misión en China, el edificio más alto y más seguro del mundo, supuestamente, se incendia y él cae en una trampa. Sawyer debe encontrar a los responsables, limpiar su nombre y rescatar a los miembros de su familia atrapados en esa especie de Tower in Inferno. ¿Recuerdan aquella película Infierno en la Torre protagonizada por Paul Newman, Fred Astaire y 100,000 famosos de otra era? Esta, Skyscraper.
One, two, three.
Está protagonizada por Dwayne The Rock Johnson. En la película biográfica de Gus Van Sant, No te preocupes, no llegará lejos, Don't worry, he won't get far on foot, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos. Joaquin Phoenix interpreta a John Callahan, un dibujante que quedó tetrapléjico tras un accidente automovilístico.
So much pain.
Callahan intenta dejar la bebida con la ayuda de sus amigos, interpretados por Rooney Mara, Jack Black y Jonah Hill. La película combina sentimentalismo con humor negro.
Welcome aboard, Grammonier.
Tell me where we're going.
I've taken care of everything.
Hotel Transylvania 3 Summer Vacation es lo nuevo de esta divertida franquicia donde monstruos y vampiros se van de vacaciones de verano. Acción, aventura y romance en esta película animada que cuenta con las voces de Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi y David Spade.
I'm gonna go check on you know who.
I'll be right back. I have to go to the bathroom.
Paul Gauguin. Paul Gauguin.
Un niño salvaje perdido en Polinesia, un niño adulto llamado Paul Gauguin, es seguramente la oferta más destacada de la semana, una especie de bálsamo para los ojos. Vincent Cassel hace el papel de Paul Gauguin. Paul Gauguin, Viaje a Tahití, es el nombre de la película. Así que estas son algunas de las ofertas de esta semana. Skyscraper, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation y Paul Gauguin. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. China afirma que su superávit comercial con Estados Unidos en junio aumentó a más de 4,000 millones de dólares en comparación con el mes anterior. Para la primera mitad del año, el superávit comercial de China con Estados Unidos fue de 133.8 mil millones, afirmó Wang Songping, portavoz de la Administración de Aduanas de esa nación. El funcionario dijo que mirando la situación actual, la disputa comercial definitivamente tendrá un cierto impacto en el comercio entre China y Estados Unidos. Además, dijo, tendrá un impacto extremadamente desfavorable sobre el comercio mundial. El 6 de julio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos agregó un 25% de aranceles sobre 34 mil millones de dólares en productos chinos debido a las quejas de que Pekín presiona a las compañías para que entreguen su tecnología. Y cerramos. Buenos días, América. Como siempre, gracias por la preferencia de sintonizarnos. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción, Alex Ramos en la producción asociada y en la sala de ingenieros Curtis Bynum. Gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana.